Es La Mañana de Federico. Es Radio.
La mañana de Es Radio, en un día con chubascos aislados en Galicia y cielos rasos despejados en toda España. Como este mes es febrerillo el loco y estamos ya 24. Bueno, pues hoy vamos a volver a como estábamos el viernes. El viernes estábamos a 17 grados, el lunes a 10, ayer a 14 y hoy a 17 otra vez de máxima en Madrid. Pues febrerillo el loco. La máxima hoy en Bilbao, en Sevilla, en las dos capitales canarias, pero 22 grados, más baja. Fíjense cómo, en fin, febrerillo loco, que esto es un caos. Y la mínima, pues 0 grados en León, Salamanca, Zamora y Soria, que hoy se recupera y vuelve al pelotón del pasmo, mientras descansan Teruel, Ávila y otros forzados del termómetro. Así está la cosa.
En Santander Private Banking queremos agradecer a todos nuestros clientes su confianza, porque gracias a ellos, un año más, hemos sido reconocidos como la mejor banca privada en España por la prestigiosa revista Euromoney. Nuestro modelo de asesoramiento especializado es capaz de ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de soluciones sostenibles y personalizadas, con la tecnología más avanzada, para continuar siendo la mejor banca privada en España, actuando de forma responsable. Santander Private Banking. El compromiso de ser un número uno.
Bien, vamos con Rosana Laviada y Daniel Muñoz a repasar los dos acontecimientos que tuvieron lugar ayer en el Congreso de los Diputados, sede, supuesta sede de la soberanía nacional, aunque la mayoría de los diputados, por desgracia, ni siquiera reconocen la soberanía nacional del pueblo español, como hacen todos los separatistas, el partido de la ETA, los que recogían las nueces de los muertos que siguen siquiera sin tener derecho a juicio. Más de 300 asesinados por la ETA no han tenido derecho a juicio. De eso se han encargado los partidos nacionalistas, el PSOE y el PP en el poder, y un hato de jueces y fiscales que deberían ir a la cárcel junto a los asesinos. Porque eso es una verdadera vergüenza. Y sigue ahí. Pero ayer asistimos a dos ceremonias, ¿a cuál más obscena, abyecta y miserable? Primero, un empeño que tuvo Meritxell Batet, que es una de las personas que no reconoce la soberanía nacional del pueblo español, que ha estado a favor de los referendos y de todas estas maneras de destruir España. Es decir, que no cree que España sea de todos los españoles. Es decir, de los que quiere robar la propiedad de España a los 47 millones de españoles que somos sus dueños. Bien, pues Meritxell tuvo la ocurrencia de celebrar el 40 aniversario del 23F, que no la zarzuela. Lo aclaro, porque algunos pensarán que esto lo ha organizado la zarzuela. Todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Y para qué quiere Meritxell, para qué organiza el PSOE esta ceremonia del 23F? Pues para hacer como que acepta la monarquía, mientras en la práctica en el gobierno gobierna con los comunistas y los separatistas y el partido de la ETA. Es una manera de blanquearse. ¿Qué necesidad tiene el PSOE, que tanta culpa tuvo, como la propia irresponsabilidad de Campechano, en provocar el 23F? con aquellas reuniones en Lérida de Armada con Mújica en presencia del alcalde Ciurana? ¿Por qué, cuando el PSOE tiene tanto que callar sobre el 23F, hace el numerito? Primero porque les encantan los numeritos, pero básicamente para blanquear la presencia de Podemos. Para que se vea que somos el centro, nosotros somos los moderados. ¿Cómo vais a ser moderados si estáis en el poder gracias a la banda etarra, a la banda golpista, a las bandas golpistas catalanas, al partido del narcorégimen venezolano y a otros psicópatas sueltos? ¿Pero cómo vais a ser moderados vosotros, que montasteis el número de traer relatores extranjeros para que, en fin, se encargaran de la democracia española y garantizaran el derecho al referéndum de autodeterminación, es decir, a la destrucción de la nación y del Estado españoles? ¿Pero cómo vais a ser moderados vosotros, que sois la escoria más radical que ha tenido España en 140 años, que son los que tenéis de vida? Vosotros sois lo peor que ha tenido la política española, repito, en 140 años. Porque hay una constante desde que se fundó el PSOE. Y además, constante que se mantiene desde que Pablo Iglesias Posse, su fundador, un cernícalo, llegó al gobierno y dijo: usaremos la legalidad cuando nos convenga y nos saldremos de ella cuando nos parezca bien. Y lo dijo tranquilamente, y a continuación amenazó de muerte al presidente del Consejo de Ministros, a la sazón don Antonio Maura. Ese es el PSOE. Cuando está en el poder, abusa de él. Y cuando no está en el poder, trata de volver a él mediante la violencia o como sea. Y no ha cambiado. Ha tenido alguna época decente y algunos grupos decentes, el sector de Besteiro, que yo cuento en La Vuelta del Comunismo, como es el que al final acabó a bombazos con tanques, con los comunistas y con su sicario Negrín, y luego algunos años de Felipe González, entre la segunda y la tercera legislatura, con algunos ministros que realmente creían en la nación y que eran socialdemócratas y profundamente anticomunistas. Pero ahí se acabó la cosa. No ha habido más. En medio de un piélago de corrupción, como ningún partido, salvo quizás la banda, la familia Pujol, ningún partido ha robado nunca tanto en España. Ni antes, ni durante la guerra, ni después de la guerra. Nunca. ¿Por qué? Pues porque ellos piensan que esto es suyo. Dicen, ahora nos toca a nosotros, pero ahora es siempre, 140 años. ¿Para qué montan entonces el número del el 23F? Para decir, fíjense, nosotros somos la democracia. Por eso tenemos a los dictadores en el gobierno, por eso tenemos a los comunistas en el gobierno. Podían gobernar ellos solos con el apoyo exterior del PP y no digamos de los mendigos de Ciudadanos, esa escombrera en que se ha convertido aquello que fue en su día tan mirífico. Pero no, ellos están en un proyecto para liquidar el régimen constitucional. Así que mientras lo van liquidando, con los jueces, etcétera, que ya abordamos ayer, hacen como que defienden la monarquía, como que defienden a Campechano, cuando la Fiscalía General del Estado es la que mantiene a Campechano en los juzgados. Y no lo suelta, no lo lleva ante un juez. Eso lo ha contado Libertad Digital. Por eso la zarzuela no quería de ninguna manera tener que ir a hacer el discurso, decir qué bien estuvo Campechano ese día, porque ¿dónde está Campechano? Hay algunos periódicos que es que por lo visto no entienden la diferencia entre la corona y Juan Carlos. Vamos a ver, Juan Carlos I no tiene ninguna causa abierta en Madrid. Tiene todas en la Fiscalía, es decir, las tiene el gobierno en su interior. Y los tiene para presionar al rey que realmente hace frente al golpismo, que es Felipe VI. Porque recordemos, lo recuerdo yo, que soy el único que lo puede recordar, porque soy el único que lo hizo, que cuando Juan Carlos respaldó a Zapatero en el apaño con la ETA y en la ley de memoria histórica, yo pedí su abdicación. Porque estaba seguro de que lo hacía. Primero, porque lo tenían pillado por lo que trincaba y por las tías, que siempre ha sido su debilidad, siempre. Y porque además aquello erosionaba la corona. Campechano, que es un listo, lo que hace es luego llama a gente a la que yo aprecio por otro lado. Llama a Raúl del Pozo, llama a Carlos Herrera, llama a Inda, a este, al otro. Y en La Razón debe tener ya una centralita al solo, porque bueno, el espectáculo ahí de Paco Maruenda, en fin, no viene hoy, bueno, vendrá mañana, yo le echaré la bronca, pero en fin, amablemente. Pero vamos a ver, que todo lo que se refiere a hoy a Campechano es para erosionar a Felipe, es esto, es que no tiene otra, no tiene ninguna otra función para este maldito y asqueroso y repugnante gobierno. Que es que parece que no se enteran en los medios de comunicación. Repito, de manera ilegal, clamorosamente ilegal, la banda del Balta y la Lola, que es el sector judicial de este gobierno socialcomunista, mantienen, pasan de la Fiscalía Anticorrupción a la Fiscalía del Supremo, sin pasar por ningún juez, y van dándole vueltas a casos de corrupción, que, por ejemplo, uno en Suiza lo investiga el hijo, el fiscal hijo de un íntimo de Garzón. La novia, señora o lo que sea, o socia del despacho de Baltasar Garzón, el juez prevaricador, está, mantiene, manda de fiscalía a fiscalía los casos. En unos va pagando lo que le pide Hacienda, en otros no lo sé, pero es igual, ellos siguen excavando, ya encontrarán, y si no aparece Corina, pues aparecerá Carona, o sea, y si no se lo inventarán, pues faltaría más. Que estamos ante un golpe de Estado a cámara lenta, como se dijo ayer. Parece que fue Iván Espinosa de los Monteros, ¿no? Es exactamente así. Pero a cámara lenta desde 2017. Y desde que estos están en el gobierno, o sea, hace año y dos meses, a cámara lenta, pero cada vez más rápida. Y luego iremos con la segunda parte, que fue el numerito de la tarde. Por la mañana, el PSOE blanqueándose y blanqueando a sus socios comunistas. Y por la tarde, la oposición uniéndose al partido de la ETA, al partido que quema Barcelona, al partido que por la mañana insulta al rey, a la monarquía y a la soberanía nacional. El matoncete, el marquesito de Galapagar. Y por la tarde, el PP aplaudiendo. O sea, ha llegado a un nivel ya de ignominia suicida que si no fuera por la risa que da ver cómo se está pegando un talegazo monumental, risa afloja, porque en fin, debería estar ayudando a defender España en lugar de a liquidarla. Bueno, es que uno se carcajearía viendo el comportamiento del Partido Popular. Hoy daba, citaba antes Silvia Ribeiro, lo nunca visto. Cuca Gamarra ovacionando a la CUP y votando con el partido de la ETA contra Vox, negándose a debatir. Se pueden discutir algunos argumentos, otros no. No se puede discutir lo que dijo Macarena Olona en La Puerta. La ley no ha servido de nada, excepto para crear chiringuitos y para discriminar de manera inconstitucional a la gente en sus delitos en función de su sexo. Si eres hombre tienes una pena, si eres mujer otra. Y eso es evidente. Va para 20 años ya la ley. Tiene 14 años, o 16, o 18, montones. No ha servido para nada, porque no se hizo para que sirviera. No se hizo para proteger mujeres. Leen las asesinadas, que son la prueba de su ineficacia. ¿Pero por qué lo hacen? Lo hacen en venganza contra Abascal, que leyó las víctimas de la ETA. Y van los tontos del PP aplaudiendo, ovacionando al partido de la ETA y a la CUP. En fin, menudo día. Vamos, Rosana.
El rey Felipe VI reivindicó ayer el proyecto común de la nación ante los extremismos en un acto institucional organizado en el Congreso de los Diputados y por el Congreso de los Diputados para conmemorar el 40 aniversario del intento de golpe de Estado. No lo secundaron ni participaron los secesionistas e independentistas catalanes y vascos, los principales socios del gobierno, que sin embargo no renunciaron al micrófono y al foco del Congreso para exigir la ruptura del régimen del 78. Lo mismo hizo el vicepresidente Pablo Iglesias, que no aplaudió el discurso del rey y que posteriormente convocó a la prensa para criticarlo.
En concreto, la referencia a su padre, Juan Carlos I, al que Felipe VI ensalzó por su papel durante la transición. Por la tarde, Esquerra llevaba al pleno la inviolabilidad del rey, que se votará mañana. Escuchamos al rey Felipe VI, a Pablo Iglesias, a la portavoz del gobierno, María Jesús Montero, y a la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cuca Gamarra.
Y ante aquella inaceptable fractura del legítimo y legal orden democrático, el rey Juan Carlos I asumió como jefe del Estado su responsabilidad y su compromiso con la Constitución para que se tomaran, y cito textualmente, todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente.
No puede ser que alguien vaya a la cárcel por cantar, por escribir letras o por hacer tweets. Y esto ha ocurrido ya demasiadas veces en nuestro país, mientras el anterior jefe del Estado está en Abu Dhabi, cuando hay un verdadero escándalo social frente a presuntas actividades ilícitas.
Nadie puede dudar de la aportación que el rey Juan Carlos hizo a la democracia de este país. Yo creo que esto es un hecho objetivo que todos los expertos de todas las condiciones ideológicas así transmiten.
Hacer una llamada ante algunas de las declaraciones que se están produciendo hoy a el presidente Sánchez y al Partido Socialista para que vean bien con quién están gobernando y el efecto que eso está teniendo en debilitar nuestra democracia plena.
Y vean ustedes, doña Ovaciones, vea usted, doña Ovaciones, el efecto que está teniendo la oposición verla usted ovacionando a Bildu y a la CUP. Para que vea usted, en el caso de que no necesite gafas de madera, el efecto que está teniendo en Sánchez su estúpido comportamiento. Vamos, es que lo van a tener que internar con convulsiones epigástricas. Vamos, que es que se muere de risa viéndolos hacer el payaso, que es lo que hicieron ustedes. Pero dice que hay un clamor social. El clamor social es para echarlos del gobierno y legalizarlos, procesarlos y meterlos en la cárcel. Está en Libertad Digital, pueden leer el prólogo que he hecho a este libro, que es un libro extraordinario, la biografía de Lenin de Courtois. Lenin es el padre de Pablo Iglesias, padre político. Su padre era un tío del FRAP y su abuelo era un jeta de siete suelas de los dos bandos, en fin. Queda retratado aquí en mi libro de La Vuelta del Comunismo. Pero la técnica que estudia muy bien Courtois de Lenin es la misma que usaba Lenin siempre, que es la sinécdoque, tomar la parte por el todo. Ha metido en la cárcel a un tío que ha delinquido en sus canciones. Vamos a decir que canta. No, ¿que canta qué? No, si decimos solo que canta, pues entonces parece que al que canta, no sé, Manuel Alejandro, para el que piden el príncipe de Asturias, cosa a la que me sumo, pues entonces como canta o hace canciones, pues tendría que estar en la cárcel. Eso es mentira. Pero como el delincuente proterrorista que desprecia a las víctimas del terrorismo canta, vamos a decir que es la canción la que está en la cárcel. Esa es la táctica de propaganda comunista de toda la vida. Yo recuerdo lo que decía este mamarracho teórico, que es un boceto de tirano, pero que como le den ocasión, este acaba con todos nosotros. Se va a enterar Sánchez de lo que es una checa. O sea, decía, cuando hice un curso pagado con la sangre de los venezolanos para cambiar el tono de voz. En lugar del tono de Gracita Morales que usaba, pues el tono decía, yo no quiero la dictadura del proletariado. Yo lo que quiero es que los niños no tengan que buscar su comida en las basuras de los hoteles de 5 estrellas. Es mucho pedir. Primero, ningún niño ha muerto de hambre en España desde hace muchas décadas. Pocos niños habrán visto buscando basura en los hoteles de 5 estrellas. En su mansión de Galapagar es posible que encontraran bastante más. Pero es para no decir que quiere la dictadura del proletariado, la suya. Él no ha trabajado en su vida, ni él ni todos los que le rodean, menuda panda de ladronazos. Empezando por su tesorero, llamado Monedero, para que no nos despistemos. Ayer se dio un paso más. Es un clamor social que estos ladrones totalitarios, cuya única fuerza proviene del partido de la ETA y de la Esquerra, que es su verdadera representación, salgan del gobierno y sean procesados y condenados. Es un clamor social. Yo lo oigo. Vamos, lo oigo perfectamente. No, en las televisiones no, pero es que yo no pongo la televisión. Son suyas. Pero acabará alguno si es que hay justicia en España, en la puñetera cárcel. A lo mejor canta.
La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido continuar investigando la caja B del partido en el gobierno de Podemos y acepta como acusación particular a la exsenadora Celia Cánovas, a la exsenadora de Podemos. En el auto al que ha tenido acceso Libertad Digital se acepta seguir investigando la supuesta administración desleal del denominado Fondo de Solidaridad del partido.
Con la reapertura de esta causa ya son tres los casos que afectan directamente a la formación de Iglesias, el caso Neurona, en el que están implicados varios miembros de la formación, y el caso Dina, que apunta al vicepresidente del gobierno. Ayer en la Comisión de Justicia, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, era preguntada por el supuesto acuerdo que él habría ofrecido a Villarejo en prisión y que les adelantó Libertad Digital. Delgado, que por entonces era ministra de Justicia, ignoraba las preguntas del diputado del senador popular Fernando de Rosa.
¿Qué tiene que decir sobre lo afirmado por su amigo en complicidades, el señor Villarejo, sobre que le ofreció la libertad a cambio de atacar al Partido Popular y a la corona? ¡Qué vergüenza! Y estoy convencido de que portadas como estas van a marcar su actividad como fiscal general.
Por supuesto, no contesto. Y vamos ahora al momento bochornoso, al de la manada bolchevique, la actitud, el acto de repudio en el mejor o peor estilo cubano que vimos en el Parlamento. Parecía la asamblea de Maduro, pero con el PP y Ciudadanos unidos al partido de la ETA, al que quema Barcelona y a esta escoria que tenemos en el gobierno.
Vox llevaba ayer al Congreso el debate de la ley de violencia intrafamiliar y todos los grupos se negaban a participar en este debate. Una propuesta de la CUP aplaudida por el Partido Popular y por Ciudadanos. Los diputados no debatieron sobre esta iniciativa, pero sí recitaron los nombres de las asesinadas a manos de sus maridos o parejas, emulando el momento en que Santiago Abascal nombró a todas las víctimas de la ETA. La diferencia, como recordaba posteriormente Macarela Olona, es que en esa lista faltaban algunos nombres.
En recuerdo de las 1.081 mujeres asesinadas desde 2003 en el Estado y frente a quienes intentan negar la realidad, desde nuestro grupo queremos decir alto y claro que la violencia machista tiene género.
Rosa Fernanda, Dolores, Irina, Jennifer, Irene.
Para el consenso progre, porque hoy una vez más se ha evidenciado en este hemiciclo que solo queda Vox, para el consenso progre, para todos menos para Vox, hay víctimas de primera y segunda categoría. Y permítanme que lea de manera literal. ¿Por qué no están en esta lista Manuel Jesús, asesinado por su mujer? ¿Por qué no aplaude este hemiciclo a Gabriel, asesinado por su madrastra? ¿Por qué no se aplaude ni se rinde homenaje a Alicia, asesinada por su madre, o a Daniel, asesinado por su madre, a Sira, asesinada por su madre, a Bruna, asesinada por su madre, a Óscar, asesinado por su mujer, a Marisol, asesinada por su novia, o a Rosario, asesinada también a manos de su pareja, de su novia?
Las mujeres que matan a sus mujeres, ¿qué género tienen? ¿Se puede hacer una ley en función de la estadística? No, las leyes tienen que ser para todos. Lo que se juzgan son conductas, no personas, no razas, no sexos. Entonces no hay leyes. Eso es, la ley de violencia de género es una ley que violenta, que inutiliza, que castra en el sentido estricto del término la Constitución. La Constitución se basa en que la ley sea igual para todos y se responde de conductas al margen de tu sexo, de tu condición social, de si eres guapo, feo, listo, tonto, de izquierdas o de derechas. Y si no, no es ley. La ley de violencia de género, como el PP ha denunciado toda la vida, hasta que con Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de la nada empezó a cambiar la chaqueta, a la que volvió Pablo Casado cuando fingió que volvía al PP de Aznar, que estaba en contra de esa ley, porque es anticonstitucional y acaba con la presunción de inocencia y castiga el mismo delito en función de del sexo. Luego oiremos a Casado. Casado repetía literalmente, pero literalmente, y además con cierta elocuencia, más suelto, no llevaba barba, exactamente lo que decía ayer Vox, que es lo mismo que decía Ciudadanos Marta Rivera de la Cruz. Hasta que Albert Rivera un jeta oportunista, decidió cambiar de opinión sobre eso. Él se centró en la gestación subrogada por su amigo Sarasola, porque tenía las ideas de lo que le rozaba. Y cuando no le convenían las encuestas a los tezanos, pues entonces cambiaba. Pero lo de ayer, negarse a debatir, se pueden debatir algunos aspectos de lo que dice Macarena Olona, pero negarse a debatir y convertirlo en un acto de repudio y que participe el PP, ¿por qué no renuncia el PP a tener ningún poder mientras esté Vox? ¿Por qué no le cede a Vox, a quien le debe, por ejemplo, la Junta de Andalucía o el Gobierno de Madrid o la Alcaldía de Madrid? Porque sin Vox no las puede tener. Es decir, que no se avergüencen más. Denle a Vox el poder y en las próximas elecciones votamos. ¿Ve cómo pueden estar en tan buena compañía como el partido de la ETA y la banda de la CUP y compañía, y Podemos y esta gentuza, y al mismo tiempo contra Vox y al mismo tiempo con Vox a la hora de trincar sueldos? Hombre, no. No, 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 no. Salvad vuestra alma, casadistas, en los 20 minutos que os quedan de vida política. Salvad vuestra alma y ceded vuestros puestos a Vox. Así no os mancharéis con ese poder. Y vais a recuperar el poder cuando las ranas críen pelo. Una pausa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana. Es radio.
Bueno, Silvia, vamos a recordar cómo está el tráfico en la capital de la todavía España.
¿Qué tal, Federico? Buenos días. Pues a esta hora hay tráfico lento en varios tramos de la M30, especialmente en las incorporaciones del Nudo Sur y también en el Puente de las Ventas y en los accesos a Vallecas. Ya en el centro de la ciudad las mayores complicaciones se dan en las inmediaciones de la calle Toledo, que sigue cortada, y continúan también los cortes por las obras de remodelación del Nudo Norte. Tráfico intenso en las calles José Abascal y Joaquín Costa. Comprobamos cómo se circula por el resto de las carreteras españolas. DGT, Teresa Serrano, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Huelva, precaución por un vehículo accidentado en el Cerro de Andévalo, en la HU6102 en ambos sentidos. En Madrid, tráfico en aumento de entrada por la A4 en Pinto, A42 en Parla y Fuenlabrada. También la A5 en Alcorcón y la A2 en Torrejón de Ardoz. En Barcelona, intensa la AP7 en Barbera del Vallès hacia Girona y en Vizcaya, en Múzquiz. La pérdida de carga en la calzada dificulta la A8 en dirección Cantabria. Cuidado además por el fuerte viento en Lugo, en Mondoñedo, en la A8.